Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas de la Voz en Español de la República Islámica de Irán, que en esta hora nos sintonizan. Les damos la cordial bienvenida a este espacio. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Estimados oyentes, estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde conocerán los comentarios de las aleyas del Sagrado Corán. Comenzamos el programa escuchando la aleya 47 de la Sura de los Bizantinos. Antes de ti hemos mandado enviados a su pueblo, les aportaron las pruebas claras, nos vengamos de los que pecaron, era deber nuestro auxiliar a los creyentes. La última aleya del programa anterior trataba que Dios envía los vientos seguidos por lluvias que con estas misericordias revivirán las personas y la tierra. Esta aleya menciona el envío de profetas para la orientación del pueblo con base en la lógica y la razón. Las aleyas siguientes una vez más se dedican al tema del movimiento de los vientos y lluvias para revivir la tierra. Quizás la revelación de esta aleya, entre otras vinculadas al poder y la sabiduría divina en la creación de los seres vivos, demuestra que el sistema de la creación y de la legislación tiene raíz de una única fuente. Es decir, aquel Dios que los creó y dio misión a los vientos, las nubes y las lluvias para abastecer las necesidades físicas, envió también a los profetas para suministrar las necesidades espirituales, cuyo objetivo era dirigir al pueblo según la lógica y la razón.
Es natural que aquellas personas que entienden la realidad y se convierten al Islam reciban la bendición divina y cuenten con su ayuda. Pero aquel grupo que resista ante lo justo y desobedecen la orden divina sufrirán el castigo de Dios. De esta ley aprendemos que, primero, Dios, al enviar a los profetas milagros y motivos claros, ha determinado lo que todo el mundo debe saber. Segundo, los culpables reciben el castigo divino después de ser orientados, ya que antes de que alguien sea orientado, no puede ser castigado. Y tercero, la victoria final de los creyentes ante los opositores es la promesa firme de Dios.
Ahora escucharemos las aleyas 48 y 49 de la Sura de los Bizantinos. Alá es quien envía los vientos y estos levantan nubes, y Él las extiende como quiere por el cielo, las fragmenta y ves que sale de dentro de ellas el chaparrón. Cuando favorece con este a los vientos que Él quiere, he aquí que estos se regocijan, mientras que antes de haberles sido enviado desde arriba, habían sido presa de la desesperación. Con la luz del sol y su calor, el agua de los mares y océanos se vaporiza y se traslada al cielo. Después, Dios, al enviar los vientos, dirige las nubes que se han creado del vapor del agua hasta los lugares más recónditos de la tierra. Y ahí, al crear las condiciones naturales para llover, las gotas de lluvias caen en la tierra. La grandeza de este milagro natural se esclarece cuando comienzan a entender que ahora el ser humano, para trasladar gas, petróleo o agua de un punto a otro, tiene que gastar miles de millones de dólares para la construcción de tubos de traslado, excavación de tierra, creación de estaciones de control y seguridad. Mientras tanto, estas medidas solamente abarcan unas regiones limitadas, pero Dios, al usar un sistema que no tiene ningún gasto para las personas, ha puesto el agua, este instrumento vital, al alcance de los habitantes de la tierra, para que no solo las personas, sino que todos los seres vivos de la tierra puedan disfrutarlo.
Después de la precipitación de lluvias, no solo el cuerpo de la persona, sino que su espíritu también se revivifica. Observar la imagen agradable de la caída de lluvias, las flores y los hermosos jardines que reciben frescura después de este milagro divino crean regocijo en cualquier persona y la aleja de la tristeza y preocupación. Aquel agricultor o ganadero que se enfrenta con la sequía y los resultados de sus esfuerzos se encuentran al borde de la destrucción. Al ver las nubes y los vientos, se alegra y ríe. Esta es la bendición divina que da esperanza cuando llegan los vientos y las lluvias. De estas aleyas aprendemos que, primero, los fenómenos naturales no son algo accidental. Ellos son índices del poder y sabiduría divina en la administración de los asuntos del mundo. Segundo, la voluntad divina está basada en que los asuntos del mundo se cumplan de forma natural. Además, el sistema del universo ha sido creado por el único Dios. Y tercero, tomar atención a las infinitas bendiciones divinas cura la depresión y desesperanza en las personas. Verdaderamente, al lado de las dificultades existe el bienestar. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Recorrido por Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Les saluda mi compañera
Julia Palomino
y quien les habla Rocío Hurtado, y estamos a su servicio con otro capítulo más de Recorrido por Irán. Hola amigos, en la continuación de nuestra visita a la provincia de Kermán, planeamos visitar Hirov, el sitio arqueológico más grande de Irán. Si está interesado en la historia y la arqueología, definitivamente debe visitar esta ciudad. Viaje a Hirov y vea las atracciones turísticas, los sitios arqueológicos y las colinas. Hirov es otra ciudad histórica y hermosa de Irán, que se encuentra a 230 kilómetros al sur de Kermán. Esta ciudad está llena de bellezas naturales y muchos lugares de interés histórico que muestra la rica y antigua civilización de esta tierra. La civilización de Hirov es la propuesta de una civilización de la Edad de Bronce, ubicada en Sistán, en la frontera común entre Irán y Afganistán. Fue propuesta por Yusef Majizadeh en el año 2003 sobre la evidencia de artefactos arqueológicos incautados por las autoridades iraníes. Esta civilización, que tiene varios miles de años, es una de las civilizaciones humanas más desconocidas y misteriosas, y es la más antigua del Oriente Medio. Por su estratégica ubicación geográfica y su ubicación en la vía de comunicación de las grandes culturas y civilizaciones del Antiguo Oriente, a principios del tercer milenio antes de Cristo, se había convertido en una región cultural muy importante en la producción industrial, la agricultura y actividades artísticas. El arte se había convertido en la región y proporcionaba una parte importante de las necesidades industriales de los templos y palacios reales del Antiguo Oriente, en forma de productos manufacturados por la exportación o materias primas. En el año 2001 se descubrió de forma casual la entrada a una tumba cerca del río Jalit Ruat. En su interior se encontró un vaso de clorita con incrustaciones de piedras duras. La población local saqueó de forma sistemática el lugar y muchas piezas terminaron en el mercado de antigüedades. Pero en febrero de 2002 intervinieron las autoridades persas y tras varias detenciones lograron recuperar una cerámica de lapislázuli y cobre con dibujos en relieve datado en el tercer milenio antes de Cristo. Pero al dispersarse la cerámica, debido al saqueo, se hizo difícil reconstruir dicha cultura.
Se sabe que no es mencionada en ningún texto o nota de la antigüedad, aunque se ha sugerido que podría ser el país de Arata, donde, según los mitos de Sumer, existía una cultura rival de la de Uruk. Otros conjeturan que está conectada con la oscura ciudad, estado de Marhashi, que aparentemente estaba al este de Elam. El vaso de clorita con relieves de animales, seres fantásticos y arquitectura era todo lo que los estudiosos tenían, pero la zona original y la datación eran objeto de discusión. En febrero de 2003, el arqueólogo iraní Youssef Majidzadeh inicia la primera campaña de excavaciones en Comars, Sandal Sur y Norte, los cuales probablemente forman parte de un único centro urbano del cual forma parte la necrópolis saqueada. Su estudio y análisis son proseguidos año tras año con una activa colaboración internacional. Los estudios han permitido identificar muchos sitios pertenecientes a dicha civilización que al parecer se desarrolló en un área de aproximadamente 400 kilómetros por 300 kilómetros en un amplio valle semidesértico, circundado por altas montañas, abierto en dirección suroeste hacia el estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico. Se encuentra en la vía de Lapislázuli, que llevaba el preciado material atravesando la zona de su ruta hacia el antiguo Egipto, tras partir de Afganistán. Sus habitantes probablemente procedían de Asia Central. La agricultura se basaba probablemente en la producción de dátiles y la irrigación se aseguraba con un pozo artesanal para no depender del río. En una montaña situada a unos 150 kilómetros al norte de la ciudad, se han descubierto unas antiguas minas de cobre desde donde se obtenía el metal empleado por dicha civilización. El sitio de donde provenía la clorita del vaso no ha sido aún identificado. El conocimiento de la escritura y la antigüedad de la ciudad han llevado a algunos estudiosos a decir que es anterior a Mesopotamia como primera civilización urbana, mientras otros disminuyen su importancia. Será necesario seguir profundizando en el legado de dicha civilización para compararla con la de Sumeria y la del Valle de Indo.
Este vaso de clorita se caracteriza por estar difundido de Siria a Mesopotamia y de Uzbekistán a la península arábiga, incluyendo la isla de Tarut. Sus incrustaciones de lapislázuli proceden de Afganistán o incluso de la India, por lo que hay gente que duda que el vaso de clorita fuera producido en Girov, con clorita cavada localmente. Girov quizá fuera el mayor centro de producción, pero los artesanos locales no imitaron el estilo. Muchos eran fabricados para uso funerario, para no ser utilizados nunca para dicho fin. Otros vasos eran alabastro rosa o de mármol blanco. Los vasos encontrados correspondían a tres formas: vaso, copa y largo y redondo. Según ciertas interpretaciones, representaban una versión antigua del mito de Mesopotamia de Etana, que sería ciertamente originario de esta región. La ciudad de Girov está llena de ríos rugientes y montañas exuberantes, hermosos valles donde los ríos rugen en las profundidades y la existencia del río permanente más importante en el suroeste de Irán, el río Jalil, en la provincia de Kermán, hace que las fértiles llanuras de Girov sean verdes y llenas de flores de amapolas, que ha creado una colección de color y belleza frente a los ojos de los espectadores. Miles de hectáreas de jardines cítricos en Girov han creado un cuadro bello de amplios campos de cultivo de cítricos. La ciudad también está llena de altas y hermosas palmeras. El clima y el suelo adecuados han hecho de esta parte de Irán uno de los más fuertes centros agrícolas y muchos de sus productos agrícolas se exportan fuera de Irán. Esta ciudad está presidida por una plataforma de adobe que recuerda a los zigurats de Mesopotamia. aunque aparentemente era una fortaleza rodeada de un grueso muro, constaba de al menos 2 pisos con ventana. Se diferenciaba del resto de edificaciones públicas por el mayor tamaño de adobe utilizado en su construcción. En esta ciudad se ha localizado un laboratorio para la elaboración de piedras duras y de las madreperlas, un importante descubrimiento de un fragmento que fue de una inscripción en escritura ilamita lineal, que da ejemplo de contactos con la Susa del tercer milenio antes de Cristo, empleando como base la indagación geodésica. Durante las campañas sucesivas se han encontrado estratos individuales de al menos 10 fases distintas.
Gracias a los repetidos descubrimientos ha sido posible establecer que la necrópolis ya era utilizada desde el 4º milenio antes de Cristo, época en la que parece haber un estrecho legado con la cultura de Tali Iblis descubierta por Joseph Caldwell, e incluso se ha propuesto que estaba habitada para el 6º milenio antes de Cristo. Durante las últimas campañas, se ha desenterrado una estatua de bronce con la figura de una cabeza de cabra datada en el 3º milenio antes de Cristo. Se excavan restos en la principal ciudad de la región Konar-Sandal, pero también hay un yacimiento importante en Tepe Yahya, en la provincia de Kermán. Otras excavaciones realizadas en esta provincia fueron conducidas por Sir Auren Stein en 1930. Una de las más notables fue la del grupo liderado por el profesor Joseph Caldwell del Museo Estatal de Illinois en 1966 y Lambert Karvolsky de la Universidad de Harvard en 1967. La ciudad de Hiroft es muy antigua y desde el pasado su pueblo ha sido musulmán y tenían una mezquita. La mezquita de esta ciudad antigua tiene más de 1000 años de antigüedad. Esta mezquita es una de las primeras de Irán y la más antigua mezquita del mundo del Islam. Es visitada por los turistas, ellos caminan por su patio y eso les da un sentimiento diferente a los visitantes. Yusef Majidzadeh hizo público el descubrimiento de una escritura anteriormente desconocida, la cual es comparable a la escritura lineal elamita, siendo datada hacia el año 2200 a.C. El anuncio de este descubrimiento se recibió con escepticismo. En 2007, Jacob Dahle, especialista en textos antiguos de la Universidad Libre de Berlín, dijo: "Ningún especialista de este mundo podría considerarlo más que una absoluta falsificación". Yusef Majidzadeh es defendido por la coexcavadora Holly Pittman de la Universidad de Pensilvania, que hace notar que anteriores descubrimientos de antiguas civilizaciones fueron objeto de similar incredulidad. Queridos amigos, les invitamos a que nos escuchen en el próximo programa para que sigan conociendo más atracciones de la provincia de Kermán.
Muchísimas gracias por su sintonía.
Venezuela insiste en rechazar informes de terceros sobre sus resultados electorales, y es que la misión de acompañamiento de la Unión Europea aseguró que las votaciones del 21 de noviembre tuvieron mejores condiciones que las de años anteriores. Sin embargo, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y buena parte de gobiernos del bloque europeo cuestionaron los resultados. Nos preguntamos, ¿por qué Estados Unidos insiste en no reconocer las elecciones de Venezuela? Allí queda la interrogante. Este es el resumen informativo de Hispan TV que ha ocurrido en los últimos 7 días. Titulares. Irán asegura haber alcanzado acuerdos generales con la Agencia Internacional de Energía Atómica para los próximos diálogos de Viena. Aclara, sin embargo, que aún quedan algunos detalles por discutir. Primer año sin Diego Armando Maradona. Figuras políticas, deportistas y seguidores en todo el mundo le rinden homenajes. Honduras define su futuro en las urnas al escoger, entre otros cargos, al próximo presidente. La suerte está echada. Naciones Unidas ha alertado sobre un escenario de violencia electoral. Revisamos.
5.1 millones de hondureños van a las urnas este domingo. Son elecciones generales. En juego los cargos de presidente, vicepresidente, diputados, alcaldes y la representación en el Parlamento Centroamericano. Desde el lunes, autoridades electorales comenzaron la distribución del material electoral. Las papeletas son resguardadas por la Fuerza Armada.
Estamos hablando de 3.925 maletas electorales. El departamento que mayor cantidad de maletas electorales será trasladado es Lloro, que está actualmente con 1.230 pendiente de cargar.
A nivel presidencial, las boletas muestran 14 nombres, pero las encuestas indican que 2 de los postulantes tienen más posibilidades de ganar los comicios. La candidata del Partido Libertad y Refundación, Xiomara Castro de Celaya, y Nasri Asfura, del oficialista Partido Nacional.
¡Basta ya de tanto latrocinio, de corrupción, de narcotráfico! ¡Basta ya de tanto sufrimiento para el pueblo hondureño!
Llevar una oportunidad que la gente lleve un sustento a sus casas, salud y educación. Vamos a trabajar fuertemente.
Las encuestas le dan la ventaja a la alianza de izquierda que lidera Xiomara Castro de Celaya. Según los analistas, el malestar ciudadano podría acabar con los 12 años de gobierno del Partido Nacional. Sin embargo, advierten que existe el riesgo de fraude, como lo denunció la oposición en los anteriores comicios de 2017.
12 años de gobierno, desgaste, una serie de escándalos por parte del partido de gobierno. También la propuesta novedosa de una alianza de oposición que en las elecciones de 2017 estuvo muy, muy cerca de superar al candidato oficialista en ese momento, el presidente Hernández, que se presentaba para una reelección que había sido cuestionada por estar prohibida expresamente en la Constitución de la República, aunque habilitada por la Corte Suprema de Justicia. Pues en esa elección, la alianza de oposición estuvo a pocos votos de superar al presidente Hernández en medio de elecciones que hasta el día de hoy se consideran poco creíbles.
El próximo presidente del país deberá dar la cara a retos como la economía, las consecuencias de la pandemia de la COVID-19, la corrupción y los altos niveles de violencia. Y es que precisamente por la violencia, la Organización de Naciones Unidas ha expresado preocupación. Según el organismo, la violencia política ha ido en incremento hasta alcanzar niveles inquietantes, pues en poco más de un año, al menos 29 personas han muerto en actos de violencia.
Irán informa haber alcanzado acuerdos generales con la Agencia Internacional de Energía Atómica sobre el seguimiento de asuntos de interés común. Aclara, sin embargo, que aún quedan algunos detalles por discutir y demuestra optimismo para alcanzar en un futuro cercano un acuerdo final.
Días antes de la reanudación de los diálogos nucleares entre Teherán y el Grupo 4+1 en Viena, Rafael Grossi, el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, realizó una visita oficial a Irán, donde mantuvo encuentros con diferentes autoridades. Hussein Amir Abdollahian, el canciller de Irán, dijo que las reuniones fueron constructivas y resultaron en lograr pactos generales. Señaló además que las partes acordaron continuar el trabajo para encontrar puntos de vista comunes respecto a algunos asuntos pendientes.
Hemos mantenido conversaciones cordiales, francas y fructíferas con Rafael Grossi. Hemos llegado a buenos acuerdos para continuar la cooperación. Sin embargo, aún queda la elaboración de un texto. Necesitamos trabajar en algunos detalles. Llegar a un acuerdo es posible. La politización de los asuntos técnicos es improductiva. Para finalizar el texto, próximamente se realizará una reunión.
Grossi, a su vez, valoró de constructivas las negociaciones y ratificó que no habían concluido.
Las negociaciones fueron constructivas, correctas y profesionales. Eso es una cosa, pero no pudimos alcanzar un acuerdo. Tenemos que alcanzar un acuerdo, tenemos que hacerlo. Nuestras negociaciones no fueron concluidas. Espero que podamos intentarlo de nuevo. Las cuestiones son muy, muy importantes.
China también valoró de positiva la continua cooperación entre Teherán y la Agencia Internacional de Energía Atómica. Su canciller Wang Yi, en una conferencia con Amir Abdollahian, expresó el apoyo de Pekín a la justa postura de Irán respecto al acuerdo nuclear. El canciller de Irán destacó a su vez la urgencia de que Washington y los signatarios europeos del pacto vuelvan a cumplir con sus compromisos, estipulados en el Plan Integral de Acción Conjunta.
La República Islámica de Irán retomará los diálogos en Viena con firme voluntad para alcanzar un buen acuerdo, teniendo en cuenta la retirada ilegal de Estados Unidos del pacto y el incumplimiento de las partes europeas de sus compromisos. Si ellos demuestran la seriedad necesaria para cumplir con sus obligaciones, será posible obtener rápidamente un acuerdo.
En 2019, Irán empezó a reducir parte de sus compromisos en el PIAC, conforme a los artículos 26 y 36 del mismo, y en respuesta a la violación estadounidense del pacto y la inacción de Europa al respecto. Las autoridades iraníes afirman que la posibilidad de revitalizar el acuerdo no perdurará indefinidamente si sus intereses económicos y comerciales no se garantizan. A la vez puntualiza que volverá al pleno cumplimiento del acuerdo solo si Estados Unidos pone fin a sus sanciones unilaterales de manera práctica y verificable.
Esto es Recuento 24/7 por Hispan TV. Acá revisamos qué ocurrió a lo largo de esta última semana.
Miles de estudiantes y docentes marcharon en Quito, la capital ecuatoriana. Rechazan los recortes en el presupuesto del próximo año a la educación superior. La medida propuesta por Guillermo Lasso prevé más de 117 millones de dólares en la educación superior para 2022. Los manifestantes anunciaron que se reunirán para tomar decisiones y analizar si llaman a los estudiantes a una nueva movilización. Amenazaron con radicalizar las acciones de protesta si no son escuchados por el mandatario. No en vano, la rebaja sugerida por Lasso ya ha sido cuestionada por los parlamentarios. El Congreso devolvió al Ejecutivo el presupuesto general antes de su aprobación. La Asamblea Nacional, dominada por la oposición, le pidió al gobierno que revise las asignaciones a los sectores de educación y salud o que procure compensaciones a las universidades y escuelas. Varias ciudades de Sudán han sido escenario de protestas contra el gobierno militar instaurado luego del golpe de Estado del 25 de octubre. Las marchas del jueves fueron bautizadas como el Día del Mártir para rendir homenaje a las 42 personas que, según los médicos, murieron bajo la represión contra los manifestantes durante la asonada. La Asociación de Profesionales Sudaneses, que encabezó el levantamiento que culminó con la destitución de al-Bashir en 2019, ha prometido continuar con las protestas hasta que la junta militar sea derrocada y procesada por sus crímenes. Organizaciones como Amnistía Internacional también han llamado a una investigación imparcial que garantice la rendición de cuentas por la represión de las protestas. Colombia conmemora el quinto aniversario del acuerdo en medio de las denuncias de asesinatos de líderes sociales y excombatientes. A la cita ha asistido el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. según Guterres, la violencia de los grupos armados, en conexión con el narcotráfico, con las amenazas y asesinatos de excombatientes, líderes sociales y defensores de derechos humanos, con frecuencia mujeres, poblaciones indígenas, el desplazamiento y la violencia sexual, todo ello contraviene la paz. De acuerdo con registros de la propia ONU, desde la firma de paz hasta la fecha, han sido asesinados 293 excombatientes que se acogieron al acuerdo y se desmovilizaron. Hasta esta semana, 1.272 líderes sociales también habían sido asesinados desde la firma del convenio y 157 en lo que va de 2021. En Bolivia, miles de personas han salido esta semana a las calles en apoyo al gobierno y la democracia, denunciando los intentos de la oposición para promover otro golpe de Estado en el país. Es la Marcha por la Patria. Recorre cerca de 200 kilómetros y espera llegar esta próxima semana a La Paz, la principal ciudad, para denunciar intentos de una nueva asonada contra el oficialista Movimiento al Socialismo. Una nueva encuesta revela que el 56% de los ciudadanos cree que otro golpe de la derecha va a suceder, por lo que el propio expresidente Evo Morales ha convocado esta movilización nacional. Recuento 24/7.
Desde el año pasado, el 25 de noviembre tiene otro significado para cualquier futbolero. Esta semana se cumplió el primer aniversario desde la muerte del astro argentino Diego Armando Maradona. Hinchas, futbolistas y clubes del fútbol argentino y también de otras partes del planeta han recordado a uno de los máximos símbolos de la historia del fútbol mundial, del fútbol internacional. El artista del balón de todos los tiempos sigue vivo en la memoria colectiva, tanto en Argentina como en el resto del mundo. Los clubes que vieron pasar a Maradona por sus equipos han rendido tributo a sus hazañas deportivas. En las canchas de Argentina, los jugadores han formado filas para dibujar un 10, su icónica camiseta. La Asociación del Fútbol Argentino realizó una emotiva publicación en sus redes con Maradona hablando a sus seguidores y nombró Diego Armando Maradona a su edificio en Buenos Aires, la capital. El 25 de noviembre de 2020, la pesadilla sucedió, su corazón y sus pulmones se apagaron. Parecía la crónica de una muerte anunciada en la que nadie quería creer. Hay 7 profesionales de la medicina acusados de homicidio por aparente mala praxis. Hace un año, multitudes rompieron las reglas contra la pandemia de la COVID-19 y se echaron a las calles para asistir al funeral del astro argentino. Noticias destacadas también las consiguen en el portal de la casa, en hispantv.com. Nos vamos hasta allí porque hay otras informaciones. Revisamos. Primer titular. Ya ocurría a lo largo de esta semana. Nasrallah, Hezbollah continúa batalla mientras haya amenaza israelí. El líder de Hezbollah alerta de la amenaza constante de Israel para el Líbano y promete continuar la batalla para defender la independencia y sobre todo la soberanía del país. Más detalles. Un discurso de Seyed Hassan Nasrallah en el Día de la Independencia Libanesa, abro comillas para parte de su declaración. Mientras el Líbano esté en el círculo de la continua amenaza israelí, eso significa que estaremos en el centro de la batalla por la independencia y la soberanía. Y hemos ganado en muchas de sus etapas y estamos seguros de que si continuamos el camino con determinación y firmeza, tendremos más victorias. Cierro comillas, allí parte de la declaración del líder de Hezbollah. Otras noticias, vamos con el titular. Naciones Unidas cifra en 377.000 el número de víctimas de invasión saudí a Yemen. Un estudio realizado sobre los impactos de la guerra en Yemen cifra en 377.000 las víctimas de esta invasión y alerta sobre todo que el número superaría a 1 millón en 2030. Según el documento, la mayoría de los muertos, es decir, cerca del 60%, no ha perdido la vida por los bombardeos, sino por consecuencias indirectas del conflicto. Por ejemplo, la falta de agua potable, el hambre y las enfermedades en el país más pobre del mundo árabe, que sufre actualmente la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. Seguimos revisando informaciones. Vamos de inmediato con el titular. Kast y Boric pasan a segunda vuelta de las presidenciales. En Chile, Chile celebra el balotaje entre los dos candidatos más votados de la primera vuelta, el abogado ultraderechista José Antonio Kast y el diputado de la izquierda Gabriel Boric. Vamos con más noticias. Y es que hasta el momento la primera vuelta es liderada por Kast con 27.91%. Esto corresponde a 1.961.122 votos. Mientras, Boric, el candidato más joven que se haya presentado a unas elecciones presidenciales en Chile, ha logrado 25.83%. Eso sugiere 1.814.809 sufragios. La segunda vuelta será el 19 de diciembre. Nos quedamos en hispantv.com. La pregunta de esta semana: ¿por qué Estados Unidos insiste en no reconocer las elecciones de Venezuela? Dos opciones de respuesta. La primera es una excusa para mantener sanciones. La segunda busca más injerencia contra Caracas. ¿Usted qué opina?
Recuento 24/7. En Perú, un grupo de legisladores presentó un pedido de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por una supuesta incapacidad moral permanente para ejercer el cargo. El pedido es apoyado por 28 congresistas de las bancadas derechistas de Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular, partido liderado por quien fuera contendiente de Castillo en las últimas elecciones, Keiko Fujimori, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori. La oposición alega en el documento que el mandatario busca beneficio propio o de amigos por el cargo que ocupa, acusaciones que ya han sido rechazadas por Castillo. Los cubanos acudieron en masa al sitio de descanso final de Fidel Castro para conmemorar al líder de la Revolución Cubana en el quinto aniversario de su muerte. Los residentes de la nación antillana, ondeando banderas, sostuvieron carteles con fotografías de Castro y depositaron flores en su tumba en el cementerio de Santa Ifigenia. Fidel Castro murió el 25 de noviembre de 2016, a la edad de 90 años. Fidel encabezó la revolución contra la dictadura de Fulgencio Batista, que triunfó en 1959 para instaurar un sistema socialista que todavía perdura. En Alemania, miles de trabajadores de servicio público marcharon en la ciudad de Düsseldorf, exigiendo un aumento salarial y mejores condiciones laborales. Los manifestantes caminaron desde la sede de la Confederación Sindical Alemana, organización que agrupa 8 sindicatos, hacia el recinto del Parlamento Estatal. Durante las últimas semanas se han llevado a cabo numerosas huelgas y manifestaciones de empleados del sector público en toda Alemania. Los sindicatos exigen un aumento salarial del 5% para empleados del servicio público y un aumento salarial de 300 euros por mes para los trabajadores de la salud debido a la pandemia de la COVID-19. En Bagdad, la capital iraquí, las autoridades judiciales de Irán e Irak concluyen la primera reunión del Comité de Investigación sobre el asesinato del general y comandante antiterrorista iraní Qasem Soleimani y sus compañeros. El asesor para asuntos internacionales del Poder Judicial iraní informó que ambas partes consideraron el atentado como un crimen grave y violación de la soberanía iraquí, el derecho internacional y los derechos humanos. Las partes acordaron tomar medidas para castigar a los responsables del atentado. El general Soleimani y sus 9 compañeros, entre ellos el comandante de la movilización popular iraquí, Abu Mahdi al-Mohandes, fueron asesinados el 3 de enero de 2020, fuera del aeropuerto de Bagdad, en un ataque de drones estadounidenses. Recuento 24/7.
Ocurría esta semana. China denuncia otra vez la actitud de Estados Unidos en su contra y, en particular, critica el gigante asiático las provocaciones de Washington sobre Taiwán y las sanciones, nuevas sanciones, contra empresas chinas. Vamos a ver.
Pekín no cederá ante Washington en lo relacionado con Taiwán. Esto es lo que aseguró el Ministerio de Defensa de China ante las recientes provocaciones del país norteamericano respecto a la isla, que China considera como parte de su territorio. Igualmente rechazó la navegación de un destructor de Estados Unidos de misiles guiados por el estrecho que separa Taiwán y la China continental.
Hay principios en el crecimiento de las relaciones militares bilaterales y eso implica no dañar la soberanía, la dignidad y los intereses fundamentales de China. No hay lugar para el compromiso, especialmente en cuestiones relacionadas con Taiwán. La parte estadounidense no debería hacerse ilusiones.
Taiwán no es la única cuestión que crea tensiones entre China y Estados Unidos. El Departamento de Comercio del país norteamericano incluyó a otras 12 empresas en su lista negra, bajo el pretexto de preocupaciones de seguridad nacional, lo que provocó el inmediato rechazo del gigante asiático.
Estados Unidos ha generalizado de manera excesiva y en repetidas ocasiones el concepto de seguridad nacional. Ha abusado del poder estatal y ha reprimido injustificadamente a las empresas chinas. chinas. Esto ha perjudicado de forma grave los intereses de las empresas chinas, ha perturbado con imprudencia el orden económico y comercial internacional y las reglas del libre comercio, y ha amenazado gravemente de la cadena industrial y la cadena de suministro mundiales. Se puede decir que Estados Unidos está en un estado de histeria y falta total de moderación moral.
Ante las medidas provocadoras por parte de Washington, Pekín ha asegurado en reiteradas ocasiones que tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar su soberanía, integridad territorial e intereses legítimos de sus empresas.
Las elecciones regionales y municipales de Venezuela fueron una señal de democracia y de paz enviada al mundo. Al menos así es como lo ha precisado el titular de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Rodríguez. Ha criticado intentos de injerencia de terceros. La Unión Europea asegura que estas elecciones tuvieron mejores condiciones que las anteriores.
En Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, asegura que las megaelecciones de este domingo en el país fueron una señal clara de la democracia y la paz.
Que el pueblo de Venezuela envió ayer al mundo entero fue un mensaje de profunda convicción democrática, pacífica, constitucional, de apego estricto a este libro, que es el libro de todos, que tantas veces lo ha dicho el presidente Maduro, tantas veces lo hemos compartido con los medios de comunicación. Dentro de esta constitución todo, fuera de esta constitución nada.
El líder parlamentario venezolano afirmó que el proceso electoral y los resultados alcanzados en los comicios regionales demostraron el aislamiento de quienes optan por caminos antidemocráticos.
Y todos los que se vayan por derroteros oscuros, que se vayan por la violencia, por el racismo, por el fascismo, por buscar arrodillarse frente a poderes fácticos extranjeros para buscar algún tipo de beneficio político, pues recibirán dos cosas. Morderán el polvo de la derrota y recibirán las consecuencias del ostracismo y de la soledad.
Rodríguez también relató los resultados contundentes de las fuerzas bolivarianas en las elecciones y destacó que esto obliga a los funcionarios a esforzarse más por el pueblo.
Nos obliga a profundizar todos los cambios que hasta este momento hemos venido emprendiendo. Nos obliga a ser más eficientes. Nos obliga también a acompañar más al pueblo y a cumplir con los planes de trabajo, con los programas de gobierno que fueron presentados en la campaña electoral.
Mientras algunas figuras de la extrema derecha repitieron acusaciones contra el gobierno de Venezuela, desconociendo el proceso electoral y sus resultados. Desde las mismas filas opositoras admitieron que los venezolanos les castigaron.
El resultado que obtuvimos ayer fue porque el pueblo nos castigó, porque el pueblo nos habló, porque el pueblo nos dijo que no está contento con lo que está ocurriendo.
En las calles también, los seguidores de la oposición criticaron la actitud de los políticos de la derecha.
Que necesitamos oposición, y oposición no hubo.
Bueno, las elecciones ayer sucedieron porque fue por falta de unión, pues. Como bien lo dice el dicho, en la unión está la fuerza, y si no nos unimos no podemos lograr ningún objetivo.
Con los resultados de las elecciones recientes, el chavismo ya controla 20 de los 23 estados, más la capital Caracas. Luego de conocidos los resultados, Venezuela rechazó las acusaciones de gobiernos de Colombia, España, Canadá y el Reino Unido sobre las elecciones regionales. La Cancillería condenó la injerencia de estos países que habían cuestionado la validez de las votaciones. Para Caracas, esas naciones, sobre todo Colombia, siguen la línea de Washington. En las elecciones del domingo, cuya transparencia fue aprobada por Veeduría Internacional, mientras la Veeduría de la Unión Europea en las elecciones destacó la transparencia del proceso.
Las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre fueron una primera y crucial prueba para el regreso de la mayoría de los partidos de la oposición a la competición electoral en Venezuela. Las elecciones se han implementado en mejores condiciones en comparación con procesos electorales anteriores.
La jefa de la misión de observadores europeos reiteró que los comicios cumplieron con los estándares electorales internacionales. En estas elecciones regionales, el oficialismo bajo la denominada Alianza del Gran Polo Patriótico obtuvo 218 alcaldías y la oposición 117. En las gobernaciones, las fuerzas oficiales obtuvieron 18 de las 23 gobernaciones más Caracas, la capital.
Y es que este además es nuestro tema central, nuestro tema de análisis. La pregunta correspondiente de esta semana tiene que ver con Venezuela, porque Estados Unidos insiste en no reconocer las elecciones de ese país. Nos vamos hasta Caracas, está Martín Pulgar. ¿Cómo está, Martín?
Muchas gracias por la oportunidad.
Martín, gracias a usted por acompañarnos. ¿Por qué Estados Unidos insiste en no reconocer estas votaciones?
Estados Unidos no tiene ninguna intención de modificar la política exterior que lleva sobre Venezuela. Yo no veo ningún plan para modificar dicha estrategia. En este caso, digamos, las sanciones son el mecanismo para poder revertir el modelo de revolución bolivariana que Venezuela se dio durante estos últimos 21 años. Las sanciones no van a modificarse, ellos quieren el control absoluto de Venezuela como país, es su patio trasero, para ellos Venezuela les pertenece y no van a modificar en el transcurso del tiempo su política injerencista hacia Venezuela. Pueden modificar en algo de punto de vista táctico para su conveniencia, en tanto puedan volver a reforzar tanto al liderazgo que ellos consideran que debe gobernar Venezuela como la forma para debilitar el liderazgo que actualmente conduce Venezuela, digamos, la estructura revolucionaria.
Allí el panorama. Martín, muchas gracias.
Gracias a ti.
Hasta la próxima. Buena jornada. Martín Pulgar, analista, investigador, académico y sobre todo experto en temas internacionales, nos acompañaba desde Caracas, la capital de Venezuela. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Para estas y otras informaciones, estamos en hispantv.com. Nuestro punto de encuentro, programas@hispantv.com. Será hasta la próxima. Tenga buena jornada.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.